Buenos días, familia. Te voy a invitar que me acompañes, por favor. Vamos a estar en Génesis 14. Vamos a completar el capítulo 14 el día de hoy, con el favor de Dios. Y damos gracias a Dios porque yo estaba esperando 40 grados hoy también. No sé, me quedó mal el calor, pero no nos enojamos, ¿no? Hasta frío, veo personas que ya están empezando a arroparse. Muy bien, vamos a estar entonces en el capítulo 14. Vamos a leer todo el pasaje y después de leer tomamos un tiempo para orar, pedir la dirección del Señor y entramos entonces en el detalle del texto, ¿ok? 14:1 dice así: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que nos concedes, por este tiempo que podemos apartar para en familia adorarte, escuchar tu palabra y pedir, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Dependientes como somos, venimos a ti y te pedimos para que por medio de tu palabra el día de hoy tú nos sigas formando para hacer aquello que tú tienes en mente, Señor, aquello que tú has planeado que seamos, para que por el poder de tu Espíritu Santo tú nos moldees para ser más semejantes a Jesús, para que podamos darte la gloria y la honra con nuestra vida y para que tu nombre sea conocido, Señor, entre todas las naciones. Te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos presentes el día de hoy, que bendigas a tu pueblo, Señor, en todo lugar donde tu nombre es predicado y que tú seas adorado, Señor, por todo tu pueblo el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, yo no sé cuántos de ustedes hayan leído las historias de cómo personas se volvieron famosas de un día para otro. Yo no sé si hayas visto la historia, por ejemplo, de Harrison Ford. Me estoy yendo un poquito atrás, pero yo sé que algunos conocen a Harrison Ford. Se hizo famoso básicamente por las películas de Star Wars. Pero antes de eso, él era carpintero y lo descubrió George Lucas mientras le hacía muebles en su casa. De carpintero pasó a ser una de las estrellas de George Lucas. Y hay otros casos. Brad Pitt, antes de ser famoso, era la botarga del Pollo Loco. Así de que no sabes si tras la botarga del Dr. Simi esté la próxima estrella de México. Pero eso fue tiempo atrás. Hoy en día es más rápida la manera de hacerte famoso. Solo tienes que cometer una tontería, grabarla en video, y todos los días personas alrededor del mundo se vuelven famosas por un video. En la vida de Abraham había una promesa que Dios le había hecho. Una de estas promesas, decíamos que tenía varias aristas esta promesa, una de las promesas era que Dios le iba a construir un nombre. Y hemos visto cómo Dios en los últimos capítulos ha usado diferentes situaciones para cumplir la promesa que hizo Abraham. Vimos la semana pasada que él está decidiendo vivir por fe. En el capítulo 13, él le da la posibilidad a su sobrino de que escoja el lugar donde quiere vivir, porque se han ido enriqueciendo, los dos son muy ricos, tienen mucho ganado y no pueden habitar en el mismo lugar porque ya había problemas entre sus pastores. Y dice que se separan. Y Abraham, confiando en la promesa de Dios, le da el privilegio de escoger el territorio a su sobrino. Y su sobrino Ganón, como era, escoge la parte del río donde crece el pasto, donde la tierra es como el huerto del Edén, y se separan. Y decíamos también que Lot se había dejado guiar por sus ojos. Él escogió basado en sus intereses, por lo que veía. Y el día de hoy llegamos a otra historia. Otra historia donde vamos a ver que Dios usa incluso las batallas. Hemos hablado mucho de esto, yo sé, pero Dios continúa reiterando esto y Él muestra su bendición aún en medio de la batalla. Quiero que veamos el bosquejo, es muy sencillo. Básicamente estamos haciendo tres divisiones en el texto. El título es la bendición en medio de la batalla, del verso 1 al 24. Y lo que vamos a ver es dos alianzas en el verso 1 al 7, dos batallas en el verso 8 al 16 y dos encuentros reales, reales de realeza, no de verdadero, no los encuentros con la realeza en versos 17 a 24. Y lo primero que se nos describe aquí, la historia es un poco extraña, bueno, ya estamos acostumbrados en Génesis, ¿no? Muchas historias son extrañas, pero aquí vemos muchos nombres de reyes, de lugares, nombres extraños, pero comienza describiendo dos alianzas que había. En el versículo del 1 al 7 se nos describe estas alianzas y nos dice que en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, dice, estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Es decir, básicamente son dos alianzas de reyes que se pelean. Hay conflicto entre dos alianzas de reyes. Ahora, estos reyes no son como los reyes, si tú te imaginas, por ejemplo, no sé, un reino extenso como el de Nabucodonosor y que se juntan varios reyes así. No era el caso. Básicamente esos eran reyes sobre ciudades. Ellos se mencionan, de hecho, las regiones sobre las que eran reyes, y se nos mencionan básicamente que son cuatro reyes contra cinco. ¿Cuál es la razón de estas alianzas? Ahorita les voy a mostrar un mapa para que vean cómo eran más o menos regionales. Eran básicamente los del norte o los del oriente contra el occidente. Pero lo que vemos aquí es que dice en el verso 3 que todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Está dándonos la ubicación de dónde están estos hechos, y el valle de Sidim, el mar salado, es el mar muerto básicamente. Entonces dice que allí se reúnen para la batalla y nos da los antecedentes en el verso 4. Esta es la razón del problema. Por 12 años esta coalición de cinco reyes, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, habían servido a Kedorlaomer. Dice allí que por 12 años le habían servido y en el 13º se rebelaron. Es decir, estas ciudades le tributaban a Kedorlaomer. Ellos eran sus vasallos, eran sus siervos, hasta que ya no lo fueron. Por 12 años estuvieron sirviendo y dijeron, ¿sabes qué? Ahí estuvo. Y se rebelaron contra él. Entonces, dice el verso 5, en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim, a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispa, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Lo que pasa entonces es que después de 12 años de servicio se rebelan contra ellos y el rey organiza su clica y dice, ok, Kedorlaomer, dice, vamos por ellos. Y se avientan un tour. ¿Se acuerdan cuando vimos el viaje que hizo desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán Abraham? Básicamente es la misma ruta que hicieron estos reyes. Si puedes poner por favor la presentación, el primer mapa. Traje el mapa y para que te des una idea, esos eran los cuatro reyes de Mesopotamia. Y si te fijas, en el extremo derecho está Elam. Y desde allí Kedorlaomer empieza a juntar a sus fuerzas, pasa por Sinar y allí agarra al rey Amraphel, siguen derechos y se encuentran con el rey de Goim, que baja a Elazar y luego se une a ellos, y juntos los cuatro marchan por esa ruta roja que es baja por Damasco, Astarot Carmaín y da toda la vuelta. Esa es la región de Canaán. Entonces se avientan esta ruta y por donde van pasando van arrasando, y dice que van derrotando a todos los reyes que estaban allí y llegan a enfrentarse. Si se fijan, está el Mar Muerto, ahí donde dice Gomorra, arriba esa cosita azul que ves allí, es el Mar Muerto, es el Valle de Sidim, y allí es donde se va a desarrollar la batalla. ¿Qué sucede? Dice entonces que ellos llegan, estaban los señores, estos cuatro reyes, estaban los vasallos que eran cinco reyes, y van a encontrarse en el verso 8. Dice en el verso 8, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioch, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Eran más reyes los que estaban en Canaán que los que venían de Mesopotamia, pero se encuentran allí en el valle de Sidim. Y hay un dato importante, nos ponen un dato en el verso 10, dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Es muy breve el resumen de la batalla. Llegaron, se enfrentaron y tuvieron que salir por piernas el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Es decir, no pudieron hacerle frente. Pero el dato es que había muchos pozos de brea, dice, o pozos de asfalto. Yo no sé cuántos de ustedes hayan visto alguna vez un video o fotografías del rancho La Brea en California. ¿Nunca? Si hubiera traído una foto, pero no la traigo. Pero en California, cerca de Los Ángeles, se llama Rancho La Brea, hay un museo porque se abrieron muchos pozos de asfalto, que básicamente es, imagínate que hay petróleo y de repente se hace una grieta. Y entonces el petróleo empieza a subir por esa grieta y se forma un charco. Pero empieza a formarse el charco de petróleo y con la temperatura del sol se empieza a evaporar la parte liviana del petróleo y te queda solamente asfalto, brea. Alguien de ustedes, no sé si alguna vez ha visto cómo también impermeabilizan un techo con brea, con asfalto, pero es pegajoso. El asunto es que el autor bíblico describe que en esa región, cerca del Mar Muerto, había estos pozos. Y lo que vemos es que cuando huyen los reyes de Sodoma y de Gomorra, dice, algunos cayeron allí. Y esa traducción es debatido. De hecho, si tú ves una traducción como la NBLA, si pones por favor, ¿tenemos NBLA, Mike? Creo que sí la tenemos, ¿no? En NBLA te lo describe diferente. Mira, dice, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y el rey de Sodoma y el de Gomorra al huir cayeron allí y los demás huyeron a los montes. De hecho, la manera en que está escrita esta frase pareciera que no fue una caída accidental, sino que incluso se habían tirado a los pozos. Posiblemente, y eso es un debate que hay entre los comentaristas, lo hicieron a propósito para ocultarse. El punto es esto: ellos tienen que huir porque no pueden contener a los reyes, y entonces ellos huyen, unos a los montes, otros dicen que caen en esos pozos de asfalto. ¿Y qué es lo que hacen los reyes? Que vienen, ándale, ese es un pozo de brea. De hecho, es un museo porque hay no solamente fósiles de los mamuts, sino también hay de dientes de sable y de diferentes animales que quedaron atrapados allí. Es el museo en La Brea. El punto es que así estaba el rey de Sodoma y de Gomorra también en el charco. El punto es que cuando derrotan a los reyes, lo que hacen entonces esta coalición es que van y saquean la ciudad también. Pero el problema es que allí estaba Lot. ¿Se acuerdan que Lot se había ido acercando hacia la ciudad de Sodoma? ¿Recuerdan eso? Si vas al capítulo 13, cuando se separan, dice en el versículo 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Como sin querer queriendo, se fue acercando cada vez más. Hasta que en el versículo 14 nos dice allí en el versículo 10 y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Pero dice el verso 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Es decir, estaba en el lugar y en el momento equivocado, ¿verdad? Ahí estaba Lot, en Sodoma. Cuando llegan los reyes, toman a Lot, toman sus bienes, toman a su familia y se los llevan también cautivos. Abraham no hubiera tenido mucho problema con que hubieran saqueado Sodoma y Gomorra. Ahora sí que él no tenía vela en el entierro. Pero se llevaron a su sobrino. Así que, ¿qué harías tú? Tu sobrino el ganón se fue a la ciudad de Sodoma y ahora se lo llevan junto con toda la ciudad. ¿qué harías tú? Te ganó el mejor territorio. Tomó ventaja de la oportunidad que le diste. ¿Qué harías tú? Abraham dice en el verso 13 que vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, de Aner, y también dice que eran aliados de Abraham. Esta frase que dice aliados de Abraham básicamente indica que tenían un pacto con Abraham. Abraham tenía estos vecinos, él estaba morando allí, y recuerda algo, Dios le había prometido esa tierra, Dios le había dicho que esa tierra iba a ser para él, pero él está ahorita morando como extranjero y están los amorreos ahí con él, y estos tres hermanos tenían un pacto con Abraham. Ellos habían dicho, ¿sabes qué? Vamos a cuidarnos, vamos a hacer compas. Hicieron su pacto y de repente viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Se llevaron a tu sobrino, el ganón. Se lo llevaron prisionero, se lo llevaron junto con todos sus bienes, su familia y con la gente de Sodoma. En el verso 14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Me llama la atención, si tú te fijas en verso 14, cuando escuchó, ¿qué fue lo que hizo? Armó a sus criados. Abraham no tenía un ejército, Abraham no tenía un reino, Abraham era un nómada, él estaba de paso, él tenía su tienda en Mamre. Sin embargo, lo que dice es que arma a sus empleados. La palabra literal es desenvainó a sus esclavos, a sus siervos. Desenvainó a sus criados. Y dice allí que eran los nacidos en su casa. Es decir, eran aquellos que eran más fieles, en los que eran más confiables. Y él toma 318 hombres para perseguir a cuatro reyes que acaban de asolar toda la región de Canaán. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué toma este riesgo alguien que tenía temor de que lo mataran por su esposa? Hace unos capítulos atrás, él había pedido a su esposa, no le digas que soy tu esposo porque van a matar. Pero ahora escucha que su sobrino es tomado prisionero, toma a sus hombres y dice, vamos por ellos. Y se va junto con sus amigos, sus vecinos con los que tenía pacto. Y se van siguiéndolos, dice allí, junta 318 hombres y los sigue hasta Dan. ¿Sabes? Abraham era persistente porque son más o menos 230 kilómetros la distancia que recorrió para buscar a su sobrino. Primero, los encuentra en Dan. Y entonces el siervo de la promesa que va al rescate de su sobrino planea la estrategia. Y lo que hace es que dice en el versículo 15, y cayó de ellos, sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco, que son más o menos otros 100 kilómetros. O sea que recorrió más de 300 kilómetros, primero para rescatar a su sobrino y después para darles mate a los reyes. Lo siguió hasta el norte de Damasco. Y dice el verso 16, recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes, a las mujeres y demás gente. Básicamente rescató a todos los esclavos que traían, a todos los prisioneros que traían los reyes y todos los bienes que habían saqueado. Me llama la atención que Abraham haya hecho eso, básicamente porque Abraham tenía amor por su sobrino. ¿Se acuerdan cuando empieza la pelea en el capítulo anterior? Que empiezan a pelearse los terrenos. Lo primero que le dice Abraham en el verso 8 a Lot, le dijo, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Se acuerdan que decíamos cómo Abraham tenía esa actitud de pacificador? Abraham no consideró la manera en que su sobrino hubiera tomado ventaja sobre él. Él mostró este afecto, esta lealtad por su sobrino, y esa es la razón por la que tomó este riesgo. Ahora, lo hizo también porque está aprendiendo a confiar en Dios. Es algo que hemos visto capítulo tras capítulo, que Abraham está empezando a entender cómo Dios trabaja con las personas y está viendo la fidelidad de Dios. Así que muestra una lealtad y un amor genuino para con su pariente al ir por él. Ahora, aquí nosotros podemos tomar un buen ejemplo. Hay un, bueno, hubo un comentarista que se llamaba Matthew Henry, es muy famoso sus comentarios, pero Matthew Henry decía lo siguiente: aunque otros hayan faltado en su deber para con nosotros, no por ello debemos negarnos a cumplir el nuestro para con ellos. ¿Qué significa esto? Que usualmente las personas, a la hora de ayudar a alguien más, lo primero que preguntamos, ¿qué es? ¿Cómo me ha tratado a mí? ¿Nunca te has pensado eso? ¿No? Alguien está en necesidad y dices, a ver, cuando yo estuve en necesidad me ayudó. Oye, la otra vez me hizo este paro. O dices, este vato siempre se porta bien zarra conmigo. ¿No? Es muy humano. Usualmente queremos ver cómo nos ha tratado esa persona. Y la otra cosa que tenemos que ver, o que usualmente vemos como seres humanos, es ¿cuánto me va a costar ayudarle? Porque si está muy difícil, tengo que pensarla. Si va a interrumpir mi comodidad, si me va a causar un inconveniente, pues no estoy seguro. Humanamente hablando, no son preguntas extrañas. No sé, a lo mejor tú eres una excepción, pero lo he pensado. Lo que vemos aquí es que aunque Lot había tratado mal a Abraham, aunque había tomado ventaja, Abraham decide ir por él arriesgando su propia vida. Él cumple con su deber. Él muestra lealtad para con su pariente. Toda proporción guardada, pero es lo que el autor de Hebreos muestra cuando habla de Jesús. Dice que Jesús, conociendo a sus hermanos que eran de carne y sangre, él participó de lo mismo y dio su vida. Él experimentó la muerte para librarnos del temor de la muerte. Jesús mostró una lealtad sin igual, un amor sin igual al tomar nuestro lugar y padecer por nosotros. Aquí vemos este ejemplo de Abraham. Abraham entonces va, alcanza a los reyes, rescata a todos los prisioneros y toma el botín. Y viene de regreso y entonces hay estos dos encuentros con la realeza, dos encuentros reales, dos encuentros con reyes diferentes. Y lo primero que vemos en el verso 17 es que cuando vuelve de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y aquí, por eso te decía que los comentaristas dicen que este clavado del rey en el pozo fue intencional, tratando de esconderse, porque vemos que acá sale el rey, no sabemos si ya se había bañado o sale todo chamagoso del pozo de Hebrea, algo que en cierto sentido era humillante porque él había huido, y sin embargo sale, y cuando se presenta el rey, el autor interrumpe rápidamente la narración. No sé si te das cuenta. No alcanza a decir nada el rey a Abraham y Abraham no alcanza a decirle nada al rey. Simplemente dice, sale el rey, y entonces en el verso 18, de la nada, aparece otro rey. En el verso 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y esto es bien interesante porque sabemos, si has leído la Biblia, sabes el misterio que representa este rey Melquisedec, porque no volvemos a escuchar de él hasta en el Salmo 110 y no volvemos a escuchar de él hasta que el autor de Hebreos nos describe siglos después acerca de este personaje. Y se ha especulado mucho acerca de quién es este personaje Melquisedec. Lo primero que vemos es que nos dice ahí que es el rey de Salem, y los eruditos ubican este Salem como la futura Jerusalén, De hecho, Salem significa paz. Entonces, el nombre es el rey de paz, es el rey de Salem, pero también su nombre Melquisedec, el autor de Hebreos nos dice que significa rey de justicia. Así que en su nombre es rey de justicia y su puesto es el rey de paz, el rey de Salem. Otra cosa importante es que nos dice allí que no solamente era rey de Salem en el verso 18, sino que también era sacerdote del Dios Altísimo. Y esto era algo curioso porque en todo el Antiguo Testamento tú te vas a dar cuenta de que no hay otro personaje que cumpla esos dos roles. Usualmente en la Biblia tú vas a ver que estaba el rey y estaban los sacerdotes. No se les daba los dos puestos a una persona, porque de hecho funcionaban como contrapesos, y no es que fuera una democracia, pero Dios había establecido la función del rey y del sacerdocio por separado. Si ustedes recuerdan lo que le pasó al rey Usías cuando quiso tomar labores de sacerdote, fue contrajo lepra. El punto es que este rey es a la vez sacerdote del Dios Altísimo. Y es interesante porque estás hablando de que en Canaán, en la tierra de los cananeos, habitaba un hombre que era sacerdote del Rey Altísimo, del Dios Altísimo. Y eso es importante porque Dios puede tener gente donde menos esperas. Es lo que le pasó a Pablo cuando estuvo en Corintios. En Corinto Pablo estaba asustado al ver el ambiente de la ciudad, estaba amenazado, y Dios le dice en visión: no te preocupes, tengo mucho pueblo. Tú predica porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Dios, en medio de Canaán, una región pagana, inmoral, Dios tenía ahí un hombre que lo honraba. Y este hombre, cuando ve a Abraham, saca pan y saca vino y bendice a Abraham. Y dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. No sabemos si él había escuchado que había una bendición particular para Abraham, o si Dios lo movió para que proclamara esta bendición sobre Abraham. El caso es que lo hace. Y después en el verso 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Le dio los diezmos de todo. Ahora, esto es importante porque vemos entonces que este Melquisedec, que no conocemos, era alguien importante. ¿Cómo lo sabemos? Abraham le dio los diezmos de todo, le dio el 10% de todas las cosas que traía. Por eso es que ha sido tan debatida la identidad de este hombre. Algunos judíos pensaban que era un ángel, otros pensaban que era Sem, el hijo de Noé, que todavía estaba vivo hasta esas fechas. Sin embargo, la Biblia no nos dice nada de eso. Lo que la Biblia nos dice es que era un hombre, y el rol de este hombre allí es mostrar esta figura que más adelante se va a usar como un tipo de Cristo. Este hombre aparece aquí, me refiero a Melquisedec. Y más adelante en el Salmo 110, el autor del Salmo lo usa para hablar de alguien que va a venir. Y más adelante, si vas a Hebreos 7, si puedes poner Hebreos 7, pero en NTV, por favor, en la versión 1, perdón, a partir del versículo 1. Y el autor de Hebreos lo describe así: este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Si te fijas, está interpretando el capítulo 14 de Génesis. Dice: cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Dale por favor versos. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Ponle el verso 4, con eso terminas. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Es decir, siglos después, el autor de Hebreos dice, este Melquisedec simplemente era un hombre que apuntaba a Jesús. Jesús, al igual que Melquisedec, no tiene principio ni fin. No porque Melquisedec fuera eterno, simplemente porque dice, no hay registro, no sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde salió. Pero al igual que Melquisedec, Jesús es el verdadero rey de paz y el verdadero rey de justicia. Él es el verdadero. Melquisedec solamente sirve como un tipo para apuntar a Jesús, el verdadero sacerdote. Melquisedec le ofreció pan y vino. Jesús se ofrece a sí mismo para perdón de pecados. Y no solamente es el sacerdote, él es el sacrificio. El punto entonces de este personaje oscuro, desconocido, misterioso, es apuntar a Jesús. Pero lo que es importante también es que Abraham reconoce la grandeza de este hombre. Abraham entonces le entrega la décima parte. Y familia, de aquí el pastor David, usualmente los domingos, aclara cuál es la razón por la cual damos. Aquí Abraham simplemente está honrando a esta persona con este 10%, lo reconoce como sacerdote de Dios y entonces le da la décima parte. De ahí es donde surge el diezmo. Vemos que el diezmo viene desde antes de la ley. En la ley se va a ordenar que se dé la décima parte para el servicio en el templo, específicamente para los levitas. Y por eso muchas denominaciones, muchas iglesias establecen el diezmo como obligatorio. Lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que hay un patrón, el que repetimos cada domingo, que es cada uno dé como propuso en su corazón. Pero la idea es la misma, es reconocer que Dios es el que nos da todas las cosas. Es reconocer que nuestra confianza está puesta en Dios. De tal manera que, aunque nosotros no practicamos el diezmo como tal, creemos que el diezmo es una, puede ser un patrón, una base sobre la cual tú puedes dar. Es decir, no tienes que dar el 10% obligadamente, pero puedes dar a partir del 10%. Esa es una base. Es como Dios pone en tu corazón. El punto es este: Abraham le entrega a él el diezmo y honra a Dios. ¿Por qué? Quiero que veas nada más la parte final de la bendición de Melquisedec para Abraham. Le dice allí, no solamente bendice a Abraham, sino que le dice en el versículo 19, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y mira el 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec no solamente bendice a Abraham, Melquisedec bendice al Señor y le dice, Dios te lo entregó. Porque quiero que veas esto. Toda esta historia va a levantar el nombre de Abraham en la región. Venció a los 5 reyes. Pero Melquisedec le recuerda, bendito Abraham porque el Señor te bendijo y porque Él te entregó tus enemigos. Abraham responde dándole la gloria a Dios y le entrega los diezmos. Y esa es la razón por la cual tú y yo somos llamados también a honrar a Dios con todo lo que somos. No solamente financieramente, con tu tiempo, con tus talentos, con tu vida en general. Es reconocer quién es Dios y honrarle también. Ok, lo que quiero que veas finalmente es que ese es el encuentro con el primer rey. Pero acuérdate que el que había salido primero era el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma en el verso 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Es decir, el primer rey, Melquisedec, que era más grande que Abraham, ¿cómo salió a recibirlo? Con pan y con vino. Le dio una bienvenida, le dio pan y le dio para beber. El rey que salió del pozo donde se había escondido, sale y le dice, dame todo lo demás, quédate con las cosas si quieres, dame las personas. Pudo haber dicho, Abraham, gracias. Gracias, ¿sabes qué? Por lo menos te puedes llevar esto. Pero no, él sale y le dice, dame a las personas, quédate con las cosas. Él había huido de la batalla, pero ahora quería llevarse a las personas y pareciera que le está haciendo el favor a Abraham de toma para ti los bienes. Y me encanta la respuesta de Abraham en el verso 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. ¿Se acuerdan la palabra que hemos mencionado? Merismo, un merismo que significa todo. La manera en que dice todo Abraham es un hilo que es delgadito o una correa que es grueso. Ni algo delgadito ni algo grueso, nada. No voy a tomar nada que sea tuyo, porque no quiero que digas yo enriquecí a Abraham. Excepto, le dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, la parte de los valores que fueron conmigo, y menciona a sus aliados. Dice, ellos van a tomar su parte. Y Abraham lo que está haciendo está rechazando la oferta del rey de Sodoma. ¿Por qué? Primero, porque no quiere tener nada que ver con el rey de Sodoma. A diferencia de su sobrino, que lo rescatan, ¿y a dónde se va a ir a vivir Lot? A Sodoma otra vez. Lo vamos a ver más adelante en otro problema, porque regresa a la misma ciudad. A pesar de que sabía que eran hombres perversos, a pesar de que sufría, como lo vemos más adelante en el Nuevo Testamento, y a pesar de que ya había sido llevado prisionero por causa de los problemas del rey de Sodoma. Él regresa, pero Abraham le dice, yo no voy a agarrar nada, porque no quiero que después digas que yo estoy rico por ti. No quiero que me asocien contigo. Y número dos, Abraham, si tú te das cuenta, ve el juramento de Abraham cuando levanta su mano, cuando dice que levantó su mano a Dios. Dice allí, he alzado mi mano a Jehová, que Dios Altísimo, que es la bendición que también le dio. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elión, la bendición de Melquisedec. Abraham se ha identificado con el Dios de Melquisedec. Dice, tú y yo adoramos al mismo Dios. Y Abraham dice, yo no voy a tomar nada de este rey, porque yo no quiero que me identifiquen contigo, porque mi lealtad está para este rey. ¿Y sabes qué? Este rey me puede dar todo lo que necesito, y no necesito tomar lo que tú me estás ofreciendo. ¿Sí captas eso? Si él toma lo que el rey le da, él está dando pie para que digan que el que bendijo a Abraham, ¿quién fue? El rey de Sodoma. Y Abraham dice, no quiero que digas que me he enriquecido por ti. La segunda cosa es que no quiere identificarse en ninguna manera con él. Pero hay algo interesante, porque si tú piensas esta situación, ¿qué le ofreció el rey Melquisedec? Pan y vino. ¿Qué le ofrecía el rey de Sodoma? Todo el botín. ¿Qué escogió Abraham? El pan y el vino, y no todo el botín. ¿Qué escogerías tú? Porque hay lecciones para ti y para mí en esto. Porque tú y yo podemos disfrutar de cosas que hay en este mundo sin tener que comprometernos con el mundo. Es lo que el apóstol Juan dice. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué podemos aprender tú y yo aquí? Primero, quiero que veas que la fe o el vivir por fe es algo dinámico. Porque muchas veces cuando dices, estoy esperando las promesas de Dios, no sé si tú te imaginas o te has imaginado sentarte en un sillón y poner las manitas así para que Dios te ponga las cosas. ¿Qué significa esperar las promesas de Dios? ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Significa sentarnos y no hacer nada? Tú has visto que Abraham ha pasado por diferentes circunstancias esperando la promesa. En ocasiones ha respondido mal, en ocasiones se ha desesperado, pero en otras ocasiones ha sacrificado ventajas aparentes para confiar en que Dios es fiel. Y lo vimos en capítulo 13 específicamente con el terreno. Pero lo que quiero que veas es esto: vivir por fe es algo dinámico y eso implica renunciar a seguridad en algunas ocasiones, a pasar por hambrunas, a experimentar problemas familiares o tener amenazas de enemigos. Y familia, si tú eres cristiano, tú sabes que, como hemos dicho, la fe pasa por diferentes circunstancias. Pero quiero que veas esto: es algo natural en la vida de fe. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que nada puede detener el cumplimiento de las promesas de Dios. Ni las hambrunas, ni los enemigos de Dios, ni los sobrinos ventajosos. No hay manera de que lo que Dios ha prometido, de que su voluntad y sus propósitos sean frustrados. Y eso tú y yo necesitamos tenerlo claro. Número tres, Dios actúa en medio de situaciones, luchas y problemas para mostrar su fidelidad. Quiero que pienses en esto. Todo este escenario, todos estos reyes, estos nueve reyes que aparecen allí, son solamente de relleno. ¿Quién es el autor, el actor primario en la historia? Es Dios. ¿Y el secundario? Abraham. Toda esta historia está centrada en la familia de Abraham, pero sabemos que el que mueve los hilos de la historia es Dios, y se lo recuerda de hecho Melquisedec. Pero quiero que veas que estos nombres, estos reyes en el plan de Dios son solamente un relleno. El que está moviendo la historia es Dios y lo hace para cumplir sus propósitos para su pueblo. Abraham no tenía un nombre, pero después de esto Abraham fue conocido. Por medio de esta batalla Dios está cumpliendo su promesa y está dándole un nombre como se lo había prometido. No solamente eso, Dios le está dando la fama, pero Dios le había prometido que iba a bendecir ¿a quiénes? A los que lo bendijeran. Y sale Melquisedec, lo recibe con pan y con vino, lo bendice, y entonces ¿qué pasa? Recibe los diezmos del botín. Promesa de Dios. Ahora, Dios había dicho que todos los que estuvieran contra Abraham iban a estar contra Dios. ¿Qué pasa con estos cinco reyes que habían asolado toda la zona? Son vencidos por Abraham y 318 hombres, que no era un ejército, y sus tres hermanos aliados. Dios había prometido que cualquiera que estuviera contra Abraham iba a estar contra él. Pero no solamente eso. Dios había prometido que iba a ser bendición para los incrédulos. Los tres hermanos, iba a ser bendición para todas las naciones. Los tres hermanos que lo acompañaron recibieron su parte del botín. No eran cristianos, no eran hebreos, simplemente lo ayudaron. Y más aún, el rey de Sodoma recuperó su pueblo gracias a Abraham. Dios usa situaciones difíciles, luchas, problemas para mostrar su fidelidad. Y yo no sé qué problema estás pasando tú, yo no sé qué situación, qué lucha, qué batallas en la que te encuentras, pero Dios las usa para mostrar que Él es fiel a sus promesas. Número cuatro, podemos ver también en esta historia que tú y yo podemos disfrutar las bendiciones del mundo, pero nunca aliarnos con el mundo. Abraham, el rey de Sodoma, le ofreció el botín, pero él escogió la bendición de Dios y dejó pasar la oportunidad de tomar ventaja de esa situación y recibir lo que el rey de Sodoma le ofrecía. Y no está mal que tú y yo, de hecho Dios lo hace, tú y yo somos bendecidos con cosas del mundo, pero cuando tú y yo nos comprometemos con el mundo, entonces estamos abandonando a Dios. No podemos quedar bien con dos amos, recuerda eso. Y por último, No importa qué tan grande o famoso seas, siempre habrá alguien que es mayor que tú. Y ese fue un recordatorio también para Abraham. Abraham era el hombre de la bendición, el hombre de la promesa, derrota a los 5 reyes, y entonces Melquisedec le recuerda: sí, derrotaste a los 5 reyes, pero es porque Dios te los entregó. Digo, los 4 reyes, Dios te los entregó. Abraham le entrega los diezmos, por recordarle esa verdad también, y siglos después, como decíamos ahorita, el autor de Hebreos nos recuerda que hay alguien más grande que Melquisedec. El autor de Hebreos se centra en la figura de Melquisedec para decirnos que hay alguien mucho mayor que él, que es Jesús. Hay alguien que verdaderamente, como decíamos ahorita, no solamente es un mejor sacerdote, sino que él mismo se ofrece como un mejor sacrificio para darnos perdón y vida eterna. Así que también Jesús como tal es digno de toda nuestra adoración. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor también nos lleve a ver a Jesús de esta manera, y así como Abraham entregó el diezmo de todo, tú y yo podamos rendir nuestra vida completa a este Jesús que es mejor, más grande que Melquisedec. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que tú eres fiel. Tú cumples tus promesas. Y lo haces a veces por medio de situaciones, Señor, inesperadas, por situaciones complejas, situaciones que pueden ser incluso dolorosas. Pero en medio de todo eso, Señor, tú muestras tu fidelidad, tu amor para con nosotros. El día de hoy te pedimos para que tú nos ayudes a ver que la vida de fe es una vida que enfrenta luchas. No es una vida de sentarnos pasivamente a esperar que tú cumplas tus promesas, sino que tú nos llamas a verte en cada situación que enfrentamos, en medio de aflicciones, en medio de batallas, en medio de sufrimiento muchas veces, Señor, para que podamos ver que tú eres fiel. Te damos gracias porque por medio de Melquisedec, de este personaje, podemos apuntar a Jesús, el verdadero Rey de justicia, el verdadero Rey de paz, aquel verdadero sumo sacerdote que necesitamos. Uno que no muere, uno que es eterno, uno que se ofreció a sí mismo como pago por nuestro pecado, uno que nos permite tener acceso a ti, Señor, como Padre, el que nos ha reconciliado. Y te pedimos para que podamos responder apropiadamente, ¿no?, en adoración a Él. Señor, si hay personas el día de hoy que no han experimentado tu perdón, tu reconciliación, que el día de hoy tú abras sus ojos y primero que nada tú les muestres la necesidad que tenemos todas las personas, por religiosas, por morales que seamos, todos necesitamos un Salvador. Necesitamos un mediador, porque como seres humanos todos hemos pecado, y tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres justo. Señor, solamente Jesús puede reconciliarnos, y esa es la razón por la cual Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir a ti si no es a través de Él. Que todos el día de hoy, Señor, podamos poner nuestros ojos en Jesús, que podamos confiar en Jesús, que dejemos de confiar en nuestra justicia, en nuestra religión, en nuestras buenas obras, y pongamos toda nuestra fe, nuestra confianza única y exclusivamente en Jesús, aquel que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y que podamos nuevamente, Señor, como tu pueblo, responder adorándote, rindiéndote todo lo que somos, Señor, porque el 10% no significa que tú te mereces solamente el 10%. Señor, el 100% te pertenece. Todo es tuyo. Que podamos rendirnos a ti completamente para darte gloria y honra. Y pedimos que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de tus hijos el día de hoy. Que tú los acompañes durante el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén.